Estamos con el tenor granadino Moisés Marín. Buenos días.
Buenos días.
Actuará en el 72 Festival Internacional de Música y Danza de Granada, donde interpretará al ministro Punk en la versión de Concierto de Turandot, dirigida musicalmente por Nicola Luisotti. Moisés, pregunta obligada. ¿Has actuado en lugares como el Gran Teatro del Liceo de Valencia, Abao en Bilbao, el Teatro Campo Amor de Oviedo, en la Maestranza de Sevilla y, por supuesto, en el Teatro Real de Madrid? Pero, ¿qué se siente al actuar en tu ciudad natal?
Bueno, la emoción es desbordante, por así decirlo. La verdad es que para mí es algo como para cualquier granadino, ¿no? Los festivales son una cita obligada del verano y poder debutar allí, pues es un privilegio, un honor y la verdad es que me encuentro muy, muy, muy emocionado.
Por supuesto, Turandot es una obra de 1926 que pertenece a Giacomo Puccini. ¿Y de qué trata exactamente?
Bueno, pues como en palabras del director de escena y del maestro, porque nosotros estamos haciendo esta producción aquí en el Teatro Real, y salimos a hacer solamente este concierto a los festivales. Es un cuento de hadas, un cuento en el que, bueno, pues está la princesa de hielo, que es Turandot, que para casarse o para buscar pretendiente, pues bueno, tiene que superar los tres enigmas que ella propone, que, bueno, con la cosa de que si no lo aciertan, pues le corta la cabeza. Así una cosa muy de andar por casa. Pero efectivamente, pues esta es, digamos, la trama principal, en la que pues el príncipe, que ha perdido su reino, pues quiere afrontar los enigmas para romper el hechizo de Turandot, de este hielo que le corroe el corazón, que la impide sentir el amor, y sobre todo para él convertirse en el próximo emperador. Y bueno, sobre esto se desarrolla toda la trama con un personaje luego real, que está fuera un poquito de este cuento de hadas, que es Liu, que es una esclava que se enamora del príncipe y que, bueno, que entrega su vida para que no lo descubran. Porque después de saber los enigmas, de resolver los tres enigmas, él no se conforma con eso, sino que lo que quiere es que ella lo acepte por amor, no solamente porque ha aceptado los enigmas, y le propone uno que es que le diga su nombre y por tanto le entregará la cabeza si es capaz de decirle su nombre. Y ella, que aquí viene lo más famoso de esta ópera, que lo conoce todo el mundo, dice que nadie duerma hasta que yo sepa el nombre de este del príncipe desconocido. Y por eso él canta Nessun Dorma, claro, que es lo que significa Nessun Dorma, que nadie duerma. Y bueno, al final tiene un final escrito por Alfano, porque Puccini muere antes de terminar esta ópera, y es un poco Walt Disney el final. Yo siempre digo este cachondeo, porque es todo feliz, amor, maravilla, da igual todos, sí, claro, los que hayan muerto, los que se le haya cortado la cabeza y tal, porque es un cuento de hadas y ha terminado bien, y finalmente la princesa de hielo conoce el amor.
Cuanto menos, trama intensa vemos.
Sí, la trama es fantástica, ¿no? De fantástica, de fantasía. Lo que es increíble es la música. La música Puccini, bueno, hace todo su despliegue de medios desarrollado durante toda su vida, y en esto echa el resto, ¿no? Y la orquesta con unas armonías, unas texturas increíbles, y bueno, yo digo, uno de los hits mayores del mundo de la ópera, que es Nessun Dorma.
Y en cuanto al ministro Punk, tu papel, ¿qué tratará de transmitir?
Nosotros, dentro de esta trama principal, están los tres ministros, que son Ping, Pang, Pong, y son los que hilan un poco todo el argumento, porque se desarrolla todo en un estatismo un tanto peculiar, que ellos rompen intentando frenar al príncipe para que no bueno, pues es que llevan 13, 13 cabezas cortadas con la
claro.
misma historia, ¿no? Pues párate, nosotros entramos como locos, los tres a la vez, fermo que fa y te resta, que significa tate quieto, ande va.
Claro.
Y bueno, en este caso Pan, ese es el que se ocupa de las exequias fúnebres.
Uh-huh.
El que se ocupa de los, bueno, pues de enterrar, digamos, a los que les cortan la cabeza. Y ya te digo, son los que cuentan un poco de qué va toda la, de qué es lo que pasa, en por qué se hace eso, qué es lo que ha pasado antes con todos los otros pretendientes, el por qué están encerrados en un bucle temporal prácticamente en el que su vida en ese momento se trata solamente de la ceremonia de los enigmas.
Uh-huh.
Entonces, con una música maravillosa, ellos al principio del segundo acto hacemos un terceto que dura pues casi 20 minutos,
sí,
que en el que, ya te digo, Puccini hace un recorrido por todos los estados emocionales, desde la sátira, desde la nostalgia, la esperanza. La verdad es que uno de los momentos menos conocidos popularmente, pero uno de los momentos más bonitos musicalmente, precisamente por esa diversidad, ¿no?, que tiene.
Uh-huh.
Y comúnmente se les conocen como las tres máscaras, porque también representan un poco esto de la comedia del arte, del grotesco, del eso, el contrapunto a esa historia fantástica que sucede, que es un poco difícil de creer en términos de realidad, y son
uh-huh.
también los que le dan un punto de verdad, ¿no?, a la historia.
Claro, sin duda, despierta el gusanillo escucharte, ¿eh?
Ah, gracias, pues claro que es que hay que ir a escuchar la ópera. Bueno, en el Carlos V va a estar difícil porque duraron la entrada una hora, pero bueno, aquí en Madrid hacemos 17 funciones, que también te tengo que decir que se están llenando todas.
Uh-huh.
Están llenando todas.
Pues viendo tu carrera, has trabajado con grandes e importantes artistas como Plácido Domingo, Fabio
uh-huh.
Biondi, y ahora en esta obra con el director Robert Wilson.
Exacto.
¿Quién dirías que ha conseguido alcanzar tu máximo potencial?
Pues, una pregunta compleja, porque con cada uno de todos ellos han sido cosas muy distintas, ¿no? A mí me gusta mucho sentirme un artista heterogéneo, es decir, no hago solamente un tipo de papel,
uh-huh.
ni un tipo de repertorio. Con Fabio he hecho Monteverdi, he hecho Donizetti, ahora con Bob, pues Puccini. Y te tengo que decir que esta producción de Bob Wilson es
uh-huh.
lo más difícil que yo he hecho nunca.
Oh, mira.
Porque, sí, toda la iconoclastia y la imagen que Wilson propone en escena
uh-huh.
es un mundo abstracto, una abstracción de la circunstancia,
sí.
en la que la mayoría de los personajes están estáticos y cada movimiento está estudiado.
Uh-huh.
En esto hay mucho estatismo en todos los personajes, excepto en Pim Pam Pon, que
uh-huh.
no paran. Es decir, nosotros entramos en escena, esto por desgracia no se va a ver en Granada, porque claro, va a ser en versión concierto, pero lo que nosotros hemos preparado, que hemos estado pues durante casi 6 semanas de ensayo,
uh-huh.
Hemos estado prácticamente coreografiando, porque nosotros no paramos nunca, estamos saltando constantemente durante casi 2 horas. Y en esto cantar, respirar,
muy agotador.
Está siendo agotador,
uh-huh.
pero luego te digo que muy satisfactorio, porque cuando
claro.
el engranaje ya funciona,
uh-huh.
es como wow, ¿no?
Uh-huh.
Y el público, las reacciones del público están siendo fabulosas, ¿no? Porque es como el triple mortal con pirueta, pues nosotros estamos haciendo con tirabuzón también.
Pues finalmente, Moisés, ¿qué ofrece este espectáculo lírico que no ofrecen otros?
Pues se llama la ópera, o la llamaba Wagner, el espectáculo total, no es porque sí. O sea, la ocasión, por ejemplo, en el Palacio Carlos V, de escuchar a un elenco pues de primer nivel mundial, las voces pues de las mejores que puede haber en el mundo, con una orquesta que es espectacular, con más de 60 músicos, un coro que tiene 80 voces seleccionadas que suenan como no es como Los Ángeles, es más allá, es como es algo absolutamente distinto a cualquier otro tipo de música. Y sobre todo la causa principal es porque no hay ningún medio que interfiera entre nosotros intérpretes y el público. Es decir, de la vibración de nuestras voces va directamente al oído y viaja por el aire. No hay ningún medio técnico, no hay micrófono, no hay nada. Y luego la magia del directo, que tiene ese momento de que una respiración es distinta cada vez que lo ves, y luego a todo esto, claro, le conjugamos con que, bueno, en versión concierto es solamente el lenguaje, y fíjate lo que te he dicho, solamente el lenguaje, la poesía, que es lo que está presente en el texto, una historia que está por encima de todo esto, y en el caso de la representación, después, pues toda una escenografía, una puesta en escena. Estamos aquí en el Real, estamos más de 200 personas cada función. No lo sé, no hay nada que se pueda parecer. De hecho, ya te digo, yo siempre me gusta animar a la gente que por lo menos una vez en la vida vayan a una ópera,
Por supuesto.
porque es algo único,
Claro.
algo único de conjugar los esfuerzos y la creatividad, y sobre todo el sentir de varias almas, de muchas en este caso, que reman todas en la dirección de crear un momento artístico único. Entonces, pues es algo que merece la pena, por lo menos una vez en la vida, experimentar.
Sin duda estaremos allí y la cita con Moisés y con esta representación tendrá lugar a las 10 en un lugar especial, el Palacio de Carlos V. Será la primera vez que la obra se pueda ver de forma completa en el certamen y si quieren volver a disfrutar de esta obra podrán hacerlo en el Teatro Real, en la Ópera de Madrid, que se representará desde el 3 de julio hasta el 22 de este mismo mes, con 17 funciones. Por tanto, despedimos a Moisés Marín, tenor granadino, que actuará en Granada mañana 12 de julio.
Muchas gracias.